要轮断了。
De vuelta al corte, les recordamos a los oyentes que este programa está auspiciado por el Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario y la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Les dejamos la vía de comunicación, el mail nuestro es cunadelanoticia@gmail.com y un teléfono de referencia por las dudas 156-86-3093. Les recordamos asimismo que estas entrevistas, editoriales e informes que habitualmente solemos hacer en Cuna de la Noticia, versión radio, pueden verlas reproducidas asimismo en cunadelanoticia.com, nuestro portal web. La entrevista del día de hoy, lo prometido, en este caso nos encontramos con Jorge Mochila, referente de AMROS, Asociación de Moteros de la Ciudad de Rosario, una asociación civil dedicada al tema del mundo motero, por denominar de alguna manera. Un gusto tenerte acá, Jorge.
¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación y, por supuesto, bueno, a todos los oyentes, gracias por invitarnos a ingresar a su casa, ¿no? Sin permiso hacemos, ¿eh? Ellos ponen el dial y nosotros estamos así.
Bueno, contá un poco a la gente, al oyente, cómo nace AMROS, desde qué año están, en qué es verdaderamente la actividad que realizan ustedes, en qué están focalizados.
Bien, la Asociación Moteros Rosarino, AMROS, es una entidad que nació allá por el año 2006, canalizada fundamentalmente para luchar por el sector motero. Y quiero aclarar esto.
¿Motero y motoquero es lo mismo?
No, ahí está, eso es lo que iba. Mucha gente nos conoce en la jerga como el motoquero. El motoquero es una palabra que etimológicamente no existe, es una combinación del motoca, que vendría a ser en la lengua castellana motero, y el rock. Esta combinación hizo esa palabra que se llama motoquero y la gente nos conoce más por esa denominación, diríamos, en la sociedad. Pero en realidad lo que la palabra que nosotros nos identifica y la palabra que realmente es la que nosotros empleamos es la palabra motero. Motero, como dice el diccionario, es el hombre pasionario por viajar en moto.
Bueno, sabemos que hay, además de AMROS, otro grupo en la ciudad de Rosario como grupo Custom, que quizás no está formado como asociación civil, me comentabas recién, pero vienen realizando actividades benéficas muy importantes y de renombre, justamente, que han tomado repercusión en lo que es al menos los medios de comunicación. ¿Ustedes participan en algún tipo de estas actividades?
Bueno, no, la Asociación Motero Rosarina genera actividades muy grandes, y ustedes lo podrán ver en nuestra página www.amros.com.ar o nuestro Facebook Motero Rosarino en este... Actividades como, por ejemplo, Día del Niño, donde metimos más de 3.000 personas, repartimos juguetes nuevos, tenemos un concepto que nosotros no vamos a regalar un juguete usado, nosotros consideramos que al niño no se le puede regalar un juguete usado si no tiene la posibilidad de acceder a los padres a un juguete por una situación económica. Nosotros compramos juguetes nuevos con lo que produce la asociación a través de distintas charlas en materia de seguridad vial y etcétera. Y como decía, sí, hay otros grupos en la ciudad de Rosario, hay muchos grupos, hay bastantes, son variados, distintas ideologías, distintas formas, etcétera, etcétera. El grupo Custom es parte de este mundo motero también, sí, que también realiza actividades sociales, ¿no? En lo que respecta particularmente a AMROS, repito, nosotros hemos, pero la actividad que tenemos del año 2006 a la fecha es impresionante tanto en lo social como en lo cultural. Desde que hemos repartido silla de ruedas hasta, no sé, hemos festejado cumpleaños de 15 años de chicos que no tenían, chicas que no tenían la posibilidad de los padres económicamente y nos han pedido una mano, y así lo hemos hecho. Sí, en materia social y materia cultural, repito, tenemos un gran trabajo, pero fundamentalmente nosotros nos abocamos muchísimo al tema de la prevención en materia de conducción de motos. Damos charlas en esta materia, no solamente en la ciudad de Rosario, sino en distintos puntos del país. Yo vengo hace muy poquito desde Río Negro, en Las Grutas, que se ha dado una charla allí. Estuvimos en San Luis también, Villa Mercedes, estuvimos en Merlo, estuvimos en varios lados, ¿no es cierto?, dando charlas. Esto es para nosotros lo más importante, es el objetivo principal que nos hemos puesto, y que, bueno, a través de ello, como nosotros decimos, convertimos una pasión en un bien social. Y si nosotros logramos salvar una vida, bueno, ya estamos hechos, muchachos, ya como padres de familia estamos hechos.
Bueno, hace algunos días tomó estado público un proyecto de la diputada de Unión PRO, Alejandra Vukasovic, que buscaba señalizar mediante un chaleco en este caso a los conductores de motovehículos con un chaleco con la patente propiamente dicha, algo que para muchos, bueno, suena discriminatorio, si bien ella manifestaba que esto ya se había puesto en práctica en Colombia y en Córdoba o en Mendoza, no tengo entendido, pero no había funcionado en ninguno de estos lugares.
No, esto es, sí, la diputada trajo de los pelos, para decirlo de alguna manera, porque esta es la realidad, un proyecto de ley, quiere imponer, mejor dicho, lo ha propuesto, para decirse un proyecto de ley, esta propuesta de los chalecos con patente, que el sector motero utilice el chaleco con las patentes y tal vez también el casco con las patentes. Esto para nosotros realmente parece que es algo irrisorio, porque nosotros lo vemos desde este punto de vista. No es posible que alguien que ostenta un cargo tan importante no haya tomado una investigación debida de la materia. En el año 2008, esta ley, que nace en Colombia, este proyecto, este sistema nace en Colombia, en un país que, recordemos, hace 11 años atrás, estaba envuelto en llamas. Y cuando digo envuelto en llamas,
casi una guerra civil.
Exactamente, FARC, digamos, señor. Totalmente. Narcoterrorismo, claro. Etcétera. Y fue una medida que se tomó paliativamente como para aportar al sistema de seguridad criminal, ¿sí? Pero que en el año 2008 esta ley se deroga y se hace una nueva ley donde se prohíbe seguir con el sistema. Esa ley, lo único que llevó a cabo fue que se lograra para el Estado, para los distintos estados municipales, etcétera, una gran recaudación. ¿Por qué? Porque esa ley no contemplaba el tipo de chaleco, que ahí hay otro tema, y no contemplaba también el uso uniforme del chaleco. ¿Qué significa? Que las distintas municipalidades podían hacer su chaleco. Entonces vos te imaginas que un motero, aquel que nos gusta viajar, vuelvo a repetir, aquel que nos gusta viajar en moto, en Colombia, tenía que recorrer el país, o supongamos que vayamos desde la ciudad de Rosario a Córdoba, ¿por cuántas localidades pasamos? ¿Cuántos chalecos debemos llevar? Era una locura. Pero sí incrementó al cabo de un año y pico en 5 millones y pico las multas. O sea, fue un sistema recaudatorio, pero perfecto en ese sentido. Tal es así que, derogada la ley en el año 2008, muchos intendentes siguieron haciendo multa cuando la ley lo prohibía. ¿Está? ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, se tomó como un sistema recaudatorio importantísimo. Pero nada ahora, tuvo que ver.
Ahora recordemos a la gente que esto se, porque por ahí no se entiende bien el contexto, esto se pensaba para qué, para paliar el tema de la inseguridad. La inseguridad que además, bueno, sí, digamos, bueno, la mayoría de los actos delictivos en este caso se cometen de a dos personas en la moto. Bueno, pero eso no significa que todos los que andan en moto
Acá tenemos que dividir algo, por eso es cierto lo que vos estás diciendo y ahí viene aquí la cuestión. Este proyecto está basado en que esta señora diputada la roban hace un tiempito atrás, dos en moto, etcétera, etcétera.
Plena luz del día.
Plena luz del día y demás. Que se utilice un motovehículo para cometer un delito. Bueno, a ver, se utiliza la bicicleta, se utiliza el auto. En Estados Unidos, el 11 de septiembre, lo utilizaron los aviones. Pero no por eso Estados Unidos salió a estigmatizar a todos los comandatores de aviones, como dicen los italianos. A ver, sí. No es así. Entiendo. Hay que ponerse los pantalones largos en cosas serias. Estamos hablando de armar un sistema político en materia de criminalística, que no es fácil. La seguridad es una ciencia multifacética que se alimenta de otras ciencias. Y para dar una respuesta en serio a una sociedad, hay que estudiar muy bien el campo, las instituciones que se tienen y las posibilidades económicas y demás que se tienen. No se puede salir a estigmatizar un sector porque simplemente se nos ocurre, como hizo Macri, lo que hizo sobre Buenos Aires, que hasta el día de hoy lo están discutiendo. En Mendoza se impuso y no la pueden llevar a cabo porque tienen problemas entre lo que sería, supongamos, Baigorria, entrar a Rosario. Porque el de Baigorria, al no tener la ordenanza, el de Baigorria entra a Rosario y no usa chaleco. El de Gálvez entra a Rosario y no usa chaleco. Eso le está pasando a los pueblos alrededores de Mendoza.
Ahora, Boazo ya había propuesto algo.
No, bueno, lo de Boazo, lo de Boazo no tuvo ya explicación.
Recordemos un poco, no recuerdo bien, pero era algo, una especie de un casco.
Sí, lo de Boazo no quería que entráramos dos en moto en el microcentro por el tema de las salideras bancarias. Nosotros en ese caso, lo que hicimos en la propuesta, en la protesta popular que realizamos a través del sector motero, fue decirle que, muchachos, a ver, vean la ley de seguridad bancaria y hagan que los bancos cumplan esa seguridad, que no se cumplía. Y ustedes recuérdenlo, que vos ibas a cobrar y todo el mundo te estaba mirando si sacaba 100 pesos o 2 millones de dólares. Ahora se pusieron los biombos, etcétera, etcétera, que no permite que te vean lo que vos estás cobrando o las transacciones bancarias que vos estás realizando. Entonces, pero le fue más fácil, en este caso al concejal Boazo, también decir que no entráramos dos en moto, lo cual era irracional, por una cuestión de constitución nacional, por una cuestión de que, bueno, a ver, no tenía ningún tipo de
sentido. No, pero una cuestión de que el trabajador por ahí es mucho menos oneroso ir de a dos en una moto que...
Pero, a ver, podemos decir 27 millones de argumentaciones que son válidas. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido. Hay también robos en bicicleta, ¿sí? No hace mucho, hace dos días atrás, creo, dos o tres días atrás, antes de este fin de semana, a la vuelta de casa la roban a una chica, uno en bicicleta. Sale de la casa, no termina de salir de la casa a tomar el colectivo, la roba. La roba en bicicleta, pero lo roba en bicicleta, ya casi un poco están por ahí medio caduco, vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque el ingreso del mercado chino hizo que cualquiera accediera a este tipo de motos. Sinceramente, y esto está bien dicho, y cuando digo cualquiera, significa que todo un amplio aspecto de la sociedad logra acceder a la moto que nosotros denominamos la moto china, que todo se conoce por el mercado así.
Esto se entronca con algo que decía Clara García justamente al respecto, que se compra una moto como si fuera un electrodoméstico. No recuerdo bien la frase.
Sí, señor.
Según ella, al menos.
Pero yo
pregunto esto. Está bien, vos decís, bueno, se han ampliado las posibilidades de compra, pero esto no ha democratizado de alguna manera.
No, pero acá hay un problema que esto la gente no lo sabe también, y esto tiene que ver aparejado un montón de cosas. A vos te están vendiendo una moto 110, que te la venden en cuota, que tiene que tener un valor en la República Argentina, por el acuerdo que hay de la República Argentina con las exportaciones, a 2.500 pesos. Yo le pregunto, si alguno compró una moto 0 kilómetros, 2.500 pesos. Nadie lo ha hecho. La están pagando fortuna cuando realmente no es así. Y por otra parte,
es que lo segundo, que pasa es que poner los 2.500 pesos...
No, pero quizá te pueden vender en cuota en ese mismo precio, pero supongamos que por supuesto los intereses y demás, pero acá se está pagando una moto 7.000 pesos.
Recordemos la marca.
Una Guerrero, una Yamajita, lo que sea. Te la estás pagando mucho más del valor que lo que vale. Claro, como uno está sacando en un crédito de 200, 300 pesos, uno te das cuenta en la cantidad de cuota lo que realmente terminas pagando. Y por otro lado, te están obligando a patentarla, esta es otra cuestión, ¿sí? Que está bien la ley, que se obliga a patentarla, pero ¿qué hace el comerciante habitualista? El comerciante habitualista, dentro de ese paquete, te dice, bueno, ya te la patentamos y demás. Te sale ese patentamiento que hace 1.000 pesos. Estás pagando una fortuna. Y les digo esto. Vos vas a comprar una moto 0 kilómetro, supongamos con la plata en la mano, una 110, valor real, 4.000 pesos. Yo te voy con los 4.000 pesos y yo le pido a cualquiera que lo haga. A ver cuánto le van a marcar en la factura. En la factura le van a decir 3.000 pesos. ¿Por qué le van a decir 3.000 pesos? Porque le van a decir, no, con esa manera vos cuando la vayas a patentar te va a salir más barato. Cosa que es totalmente mentira. Te chorearon 1.000 mangos. Claro. Los 1.000 mangos que ellos blanquean en el tema de impuestos. Mirá. Esta es la realidad que nadie lo está viendo.
O sea, resumiendo, hay blanqueo de dinero en la venta de motocicletas.
A ver. A mí me pasó. Yo compré una moto 0 kilómetro para una hija mía. Fui con 4.500 pesos que me pedían. Y me hicieron la factura de 3.000. Dije, perdón, ¿cómo es esto? No, porque de esa manera te va a salir más barato para cuando vos la vas a patentar. ¿Perdón? A ver, algo entiendo de esto. Me parece que me están mintiendo.
Sí.
¿Se entiende?
Sí.
Y eso sería cuestión de aquellos que compraron ver la boleta real del precio de lo que está. O sea, esto es muy complejo, pero es una realidad. ¿Sí? Entonces, no es totalmente cierto esta parte de la democratización, todo esto, claro, que si bien las oportunidades están, etcétera, 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 y es donde la gente no se da cuenta de esto. Por otra parte,
no, pero además
estoy sacando una moto la estoy pagando en crédito, 8.000 o 9.000 pesos. ¿Sí? Resulta que no tengo el casco, resulta que no tengo mi registro de conducir, resulta que esa moto va al corralón. Vayan a verlo cómo está el corralón de la ciudad de Rosario, es un mar de moto. No la recupera más por el costo que hoy tiene las multas en eso. No se recupera. Entonces, ¿qué hago? Voy mañana y me saco otra moto. Cuando quise acordar, no tengo más crédito.
Claro.
Esto es lo que está pasando.
Sí, cámara amorosa.
Exactamente, no tengo más crédito. O sea, es un problema nuestro de cultura, a ver.
Sí, obvio.
Este es un problema de cultura. En la fase social está muy bueno porque, en parte, el trabajador tiene un medio de movilidad que es económico, que es ágil, que puede, etcétera, etcétera. Pero también trae aparejado otro problema. Y esto es así. Vieja, tenemos los chicos, dos chicos tenemos. ¿Qué te parece si compramos una motito? Perfecto, yo de esa manera, en vez de levantarme a las 4 y entro a las 5 y media al trabajo, yo me levanto a las 5 y ya estoy en 20 minutos y estoy en el trabajo. Perfecto, hasta ahí todo bien. Pero de paso salimos con los chicos.
Claro.
Salimos con los chicos, nos vamos al parque. Entonces ya, la moto se transformó en el colectivo. Ya vamos con los
de
chicos.
Dos, tres.
Claro. Vamos con los chicos, tengo dos hijos, otro vamos con los chicos. ¿Y la abuela qué hace sola la abuela? Ah, la ponemos en el guardabarro. Y de paso, bueno, a la suegra, que no la quiero mucho, la ponemos en el porte de equipaje y de paso cargamos el loro. Y ahí tenemos lo que llamamos la zapatilla o el colectivo, que, bueno, todos ustedes lo verán, y es un problema que nos acosa a todos, porque un accidente, tenemos que ver lo que cuesta un accidente en la vía asfáltica, que lo pagamos todo, que lo pagamos todo, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado, nos comemos, si yo, alguien está conduciendo así y tengo la mala suerte de que se me cruzó adelante, que ustedes lo saben, está adelante del vehículo, me pasan mal, me pasan, voy por la derecha y me pasan por la derecha mal, porque sinceramente es así, y no hablemos de algunos chicos que utilizan la moto para, bueno, jugar muchísimo, hacer largo, etcétera,
pero
etcétera.
Por ejemplo,
si me como un homicidio culposo, ¿quién lo paga? Yo.
Sí. Pero bueno, pero pongamos por ejemplo el caso de los cadetes.
Bueno, el caso de los cadetes es otra cuestión.
Con la moto
es otra cuestión.
Por ejemplo, que por ahí, por llevar un pedido más,
es otra cuestión.
Tienen que acelerar, sí, un poquito más, pasar semáforo en rojo.
Sí, señor.
Subir
ahí estamos
por
nosotros,
donde no se debe subir.
Ahí está. Ahí estamos nosotros trabajando. Sí, señor. Estamos trabajando con aproximadamente unos 50 muchachos que son trabajadores del delivery. Una economía encubierta. Pues esto es una economía encubierta que no está.
Porque además el mismo patrón te dice, loco, si acelerá.
Porque aparte gana menos. Claro. Porque aparte gana menos. Entonces nosotros con los muchachos, sentándonos, que están armando el sindicato de motoqueros, ellos le ponen así, delivery, etcétera, porque motoquero realmente, en Brasil también ahora está considerado al hombre de trabajador del delivery. Claro. Entonces ellos están organizándose y ellos mismos plantean esta cuestión de la inseguridad que ellos sufren. Y la sufren desde el punto de vista de su culpabilidad. ¿Cuál es su culpabilidad? Esto que estamos diciendo, que se tienen que apurar, que tienen que salir, que tienen que ganarse un peso más, y hacen lo imposible. Sinceramente es así, porque no hay nada que reglamente laboralmente esto tampoco. Y ellos no están en desacuerdo de usar un chaleco que los identifique. Y vos sabés que al conductor, ya sea de una moto o de un vehículo, el chaleco a nivel visión tiene que ver un montón, y enseguida automáticamente la idea es verlo. Entonces ellos los protege esto. Ellos están de acuerdo en ese sentido, pero no por supuesto con la patente. Claro. Como que son unos criminales.
Bueno, ahora quería hacer tu opinión respecto a los carriles exclusivos. Te doy mi opinión como conductor de moto. Para mí me complicó la vida. ¿Por qué? Porque digo, antes uno se escabullía por ahí. Claro. Ahora con el tema del carril exclusivo ha beneficiado, en mi opinión, te digo, a lo mejor no coincide con la tuya, al colectivo y al taxi, que sí han acelerado su tiempo.
Sí, sí.
Pero además, gente le complicó la vida.
Sí. Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo manejo moto, manejo bicicleta, vine en el auto ahora. Tengo una chata también, o sea, a ver, soy peatón, o sea, yo me pongo en todos los lugares, porque
sí, sí, sí.
Así debe ser, no, porque claro. Decimos andamos en moto, somos, a mí me parece que los carriles exclusivos en el tema del tránsito, si vos lo ves globalmente, me parece perfecto, ha hecho que el centro se
A los comerciantes no les parece.
Comprima. No, por eso. Claro, pero ha hecho que el centro se descomprima a nivel de auto, sinceramente es cierto. Ha hecho que eso sea. En el tema del trabajador que va en el colectivo, yo no utilizo colectivo, yo no me pregunto una línea colectiva, sinceramente, pues yo no la conozco, pero aquel que utiliza el colectivo, a mí me parece perfecto que tenga que llegar en el horario que tenga que llegar a su casa, etcétera, etcétera, que se cumpla el ciclo de horarios. Eso me parece perfecto. Con el tema del taxi también lo mismo, que el taxi no me da vuelta, que no estoy... Sinceramente es cierto. Con el tema del vehículo, nosotros no nos olvidemos que tenemos una infraestructura de calles que es muy chica. O sea, no son las calles amplias.
Más del estado, si alguno parece la franja de Gaza.
Exactamente. Entonces, técnicamente, yo a veces me pasa que tengo que ir a que trato de no hacerlo nunca, pero voy al centro con el auto y darle toda una vuelta o hacerme 10 cuadras para poder dar una vuelta a Manzana. Sí, me jode un montón. Pero también, digo, ¿qué tengo que venir yo con el auto? ¿Se entiende? ¿Qué tengo que hacer? Lo dejo estacionado en el camino, me ayuda, soy fumador, me ayuda un poco a caminar, me explico lo que te quiero decir. O sea, el tema del tránsito es un tema de seguridad de tránsito, el tema de tránsito es complejo, es muy complejo. Podemos tomar ejemplo desde Alemania, en la autopista más grande que hay en el mundo, prácticamente, para decirlo de alguna manera, y la más segura, y sin embargo, a ver, están los accidentes, estamos hablando de una autopista que tiene controles constantes de chip en los guardarrayes, que tienen cámaras instaladas en todos los puntos, que tienen vehículos especiales de civiles, policías de civiles, que te siguen atrás para ver si cometiste una infracción, una mala maniobra, lo que fuere. Estamos hablando, y sin embargo, los accidentes están, los incidentes de tránsito, porque este es otro error. Nosotros hablamos mucho de los accidentes de tránsito cuando realmente son incidentes. Y la diferencia entre un accidente es cuando yo voy por una carretera, supongamos, se me abrió la calle y me caigo adentro. O paso por algún lado y se me cayó un árbol. Eso es un accidente. El incidente está compuesto por factores humanos, mecánicos, etc. Es totalmente distinto.
Ahora, resumiendo entonces, el carril exclusivo al motociclista lo perjudica.
Mira, yo creo que perjudica a todo el mundo. Es el único beneficio, como dijiste vos al principio, al colectivo y al taxi. Que yo esté de acuerdo, sí, yo estoy de acuerdo. A mí me parece perfecto.
Te decía como pie para entrar a un tema que te había preguntado fuera de aire, que es la implementación, no sé si verdaderamente se viene analizando esto, de que al menos Clara García, con esta nueva agencia de seguridad vial creada, que ella la conduce, decía de, para renovar el carnet de los conductores de motos, de alguna manera, realizar ya no solamente un trámite administrativo, como se decía hasta el momento, sino el práctico.
Para colmo de eso...
Algo me comentaba, ustedes están trabajando.
Ya hemos trabajado sobre esa materia, hemos trabajado con gente de mucha capacidad en materia de analistas de seguridad vial, peritos, etcétera, etcétera, a través del foro del Consejo Municipal, que está el tema de seguridad vial, donde también somos parte. Se trabajó en un proyecto de ordenanza donde, en el tema específico de moto, nosotros decimos que el hecho de sacar el carnet de conducción con solo que me hagan el equilibrio de la moto no tiene sentido. Nosotros lo que exponíamos es que tiene que haber una forma, como lo hay en España, como lo hay en muchos países importante en esta materia, que han regularizado todo esto, en Europa fundamentalmente, porque bueno, todos sabemos que la Comunidad Europea, a través de su organización, genera políticas en todos los sentidos, y la seguridad vial es fundamental para ellos. En este tema se ha armado un proyecto de ordenanza donde se pide que, primero, exista la escuela de conducción de moto como lo existen de auto.
Y donde que uno pague, digamos, y se vaya a tomar un curso.
Mira, nosotros tenemos la escuela de conducción de moto de la Asociación Motero Rosarina y es totalmente gratuita.
Ajá.
La tenemos gratuita. O sea, damos en las cuatro plazas, según donde la cantidad de gente que haya, nosotros lo que hacemos es en materia de conducción de la moto. Ajá. Como freno. Otra de las cosas de esta moto china que hablábamos anteriormente. O sea, cuando hablo de chino, no hablo del lado despectivo. Estamos en una manera de calificar un mercado.
Además, sabemos más o menos lo que nos gusta de la moto, que todo lo que viene de China
es mala calidad. Hasta la Harley 800 viene así. Disculpame, viene de China. Así que estamos hablando de una Harley. Así, ¿cómo Harley? Sí,
no compro nada más. Me quedo con la Honda Way que tengo.
Así que claro, así que la realidad es esa. Pero te quiero decir esto. Estas motos tienen freno a disco. que muchos no saben, que se subieron a la moto pensando que se bajaban de la bicicleta y era lo mismo por el equilibrio, y resulta que clavaron los frenos,
clava el disco y se
mataron. En Mendoza y Perú hubo una chica que se mató con ese sentido, cuando se asustó por ver un
baño. Un día de lluvia, por ejemplo.
Exacto. Salís volando. Entonces, lo que se trata de hacer a través de esta ordenanza es eso, es generar también en el curso, en materia de conducción de moto, de la seguridad, de qué elementos de protección debo utilizar.
O sea, estaría dejando de lado el viejo y conocido conito. El conito naranja que estaban. ¿A cuánto estaban? 20,
sí,
no,
creo que estaba 30 centímetros. 30, 50, 30, según la moto que vos tenías. Claro,
Claro. Sería mala parte práctica.
Sí, sí, sí. Tendría un poco, sí, el equilibrio, porque también tiene que ver. Claro. Pero volvemos a insistir: eso no es un todo. ¿Tá? Acá la idea es generar un práctico que diga, bueno, sí, yo sé conducir, o medianamente me bajo a la bicicleta y sé cómo se conduce una moto. Que vuelvo a repetir, no pasa por el equilibrio. Que muchos creen que paso de la bicicleta a la moto y es exactamente lo mismo. Y no es así. Ustedes véanlo, el CIES, la estadística del CIES, la mayor cantidad de accidentes de motos son en tramos cortos. ¿Qué significa esto? Me voy a la verdulería, saqué la moto, me voy a la verdulería que está a 3 cuadras. Ahí tuve el accidente. ¿Está? No llevo casco, no preveo nada.
Claro.
¿Me explico? Pues entonces termina acá nomás. Eso es
finalizando, ¿recordá la página web? Por ahí un teléfono para contactarte, un mail.
Sí. La Asociación Motero Rosarino, Federación, ahora te cuento otra cosa para el oyente. Hemos creado la Federación Motera Argentina, con agrupaciones de todo el país, donde estamos haciendo todo este trabajo unificado, porque si bien se hacía en distintos lugares de la República Argentina, pero bueno, no tenía una unificación por ahí orgánica, filosófica, etcétera, etcétera. Ahora sí lo estamos organizando a través de la Federación Motera Argentina. Nuestro teléfono son 458-1552, 156-683-689. Y bueno, a disposición de cualquiera, o sea, de la escuela que quieran dar la charla, nos llaman, no hay ningún tipo de problema, no les cobramos absolutamente nada. Es más, que los maestros y demás nos inviten, que estén los padres, que estén los chicos en las charlas que damos, porque son charlas importantes, y si bien son medianamente, para decir de alguna manera, crueles, pero son la realidad de lo que estamos viviendo.
Bueno, te agradecemos la visita, Jorge.
Gracias a ustedes, gracias por haberme escuchado. Trato de explicar todo muy rápido porque, bueno, tenemos poco tiempo, todos sabemos que el tiempo en la radio, televisión, etcétera, es tirano. Pero bueno, esto es muy pasionario esto.
No hay inconveniente. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les recordamos que estas editoriales, notas y entrevistas que habitualmente solemos hacer en Cuna de la Noticia pueden verlas reproducidas a sí mismas en cunadelanoticia.com. Les dejamos un mail de referencia, cunadelanoticia@gmail.com. Ha sido un gusto verdaderamente estar con ustedes. Adiós.
Hay mucho para hablar, Pero bueno.
¿Cómo se llama? Pásame el teléfono.